Afirmó que el líder camionero se sienta a cenar con los enemigos de los trabajadores en alusión a su encuentro con el titular de Federación Agraria. Hoy pedirán el juicio oral para Mauricio Macri por las escuchas ilegales. Lo solicitó el fiscal Di Lello ante el juez Ollarvide, quien decidirá si el caso ya está en condiciones de ser llevado a un tribunal. Nuevos controles de la FIFA para la transferencia de jugadores. Tras la polémica por los pases de Botinelli y Piatti, el organismo implementó un sistema informativo sobre las acciones económicas de los clubes de fútbol. Detuvieron al barra brava de Lanús acusado de matar a un hincha en mayo pasado. Lucas Alejandro Lescano, de 18 años, es sospechoso de haber disparado contra Carlos Sosa, de 21, durante una pelea entre simpatizantes.
Internacional.
Estudiantes chilenos realizaron múltiples marchas de protesta por las calles de Santiago. Tomaron 30 escuelas en coincidencia con un paro nacional en el sector educativo. Sin embargo, el presidente Piñera minimizó la medida.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana. Ganó Colón. Venció 3-1 a Racing por el partido de ida de la primera fase. Suspendieron la Bombonera. La sanción afectará a la localía de Boca en la quinta fecha del torneo inicial. Es por los incidentes durante el partido del miércoles con Independiente. La justicia además allanó la cancha en busca de las filmaciones y los hinchas identificados serán formalmente denunciados y expulsados del club. Reiteramos que sigue vigente la alerta por tormentas, cuya mayor intensidad se espera para esta madrugada. El pronóstico indica para después del temporal en Capital y el conurbano un marcado descenso de la temperatura. La mínima está estimada en 9 grados, la máxima en 12. Temperatura actual 19 grados 4 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este multiteatro de don Carlos Rottenberg. Gracias a todos, ¿eh? Hemos recibido saludos e invitaciones de nuestro querido Leonardo Fabio, que nos convida a un acto que hay en donde se han de proyectar parte de sus películas. No sé si es que le van a entregar un premio o van a hacer un pequeño bailón o no sé qué. Yo igual voy a ir. Pues supongo que habrá sanguchitos.
Seguro.
Y además aprovecharé para testimoniarle mi cariño. Usted sabe, nos hemos visto tan pocas veces con Leonardo Fabio. Y una de esas pocas veces, una de las primeras, yo tuve la suerte de recibir por parte de él un cariño muy grande y casi una, no lo voy a decir, pero una confesión así de un gran cariño. Por otra parte, yo correspondía largamente. Y sentí que me había perdido tantos años de ser su amigo, de estar cerca. Y no fue así. No fue así.
Es un tipo que ha tenido además actitudes muy nobles muchas veces, que no se conocen demasiado.
Es verdad, es verdad. Así que bueno,
qué bien,
aprovecho para saludarlo y voy a ir el miércoles, creo que también, a saludarlo y a comer unos sándwiches de paso que según me hice prometer.
Muy bien. El martes come también, el martes come y el miércoles también, entonces está muy bien.
Sí, sí, el martes me han invitado a la Embajada del Uruguay, una cosa un poco más formal que la independencia de la República Oriental. Pero voy a aprovechar para verlo, a Leonardo, a darle un abrazo. Pocas veces sucede, pero las veces que sucede, soy muy feliz por verlo.
Y están dando en los fines de semana, la televisión pública está pasando las películas,
sí,
de Fabio.
Sí, claro. Sí,
están dando una, la oficina, sí, última, sí, dieron Gatica.
Esa ya me la sé toda de memoria porque siempre las vi y podría trabajar en cualquiera. Incluso yo discutí una vez acerca de un diálogo que me, al final no sé quién tendría razón, calculo que él, que lo escribió.
¿Se acuerdan cuál de ellas era? Sí.
¿Eh?
¿En cuál de las películas?
Sí, pero no, puedo repetir acá el diálogo porque contiene una mala palabra,
pero
que él niega.
Sí, porque a él no le gustan las malas palabras.
Sí, por eso. Y yo le señalé una y me dijo, no, dice así. Y no, no tenía mala palabra.
Porque está él muy, muy atento a eso.
Bueno, no sé. Señor Barton, ¿cómo
está? Sí, señor, buenas
noches.
Vamos
a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Se encuentra presente. Del mismo modo, no sé de qué otro modo puede estar uno presente.
Sí, puede haber maneras.
Está aquí Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y así llegamos al fin de este programa.
Muchas gracias.
Sí.
Bueno, ¿qué noticias tiene para darnos, querido Barton?
El lunes haremos la matiné de la venganza.
Sí, por favor, apoye el segundo plan quinquenal. No, apoyen las matinés de la venganza, que están cada vez...
Sí.
Que es... No sé, cada vez, que están...
Sí, están
igual,
cada vez.
Pero yo digo cada vez...
como una promesa que viene una
cada vez, no trate de arreglar lo que dije.
Cada vez más viejas, sí. las asistentes.
Bueno, es a las 8 de la noche, puede salir cualquiera, salís del trabajo,
sí, la gente viene cada vez más entusiasmada y se va, sí, cada vez más decepcionada.
Muy bien, eso es lo nuestro.
Yo, como dicen las publicidades, hay que decirle algo más al potencial usuario, cliente o lo que fuere. Entonces usted le dice, es a las 8 de la noche, después del trabajo, y ahí empieza a agregar cosas. Después del trabajo se acerca,
antes,
tiene colectivo, es gratis, puede venir con su novia.
Nada. Supuestamente... ¿Por qué le inventa cosas que... Yo por ejemplo, como oyente de esas publicidades, me enojo muchísimo.
Y pero claro,
dice, después del trabajo, me dice,
claro,
yo no trabajo, es ahora, grito.
O bien, ¿y cuándo va a ser? Mientras esté laburando, va a ser.
Le dan por sentado que usted hace unas actividades que nunca hace.
Claro. Sí.
Usted, señora, cuando le pone tal cual bebé, no soy una señora ni le pongo tal cual bebé, grito yo. ¿Por qué? Al volver de la oficina, yo, ¡oh, de la oficina!
Sí, o preguntas que se responde la misma publicidad.
Claro.
Le dice...
¿Tiene callos plantados?
Claro.
¡No!
Y terminó el contacto.
Claro.
Oh, ¿te gusta el ananá?
No, lo odio.
Llegó la bebida que esperabas.
¡No espero ninguna sabor bebida!
Sabor ananá. Bueno, así es que hace.
¡Basta de cucarachas! ¡No tengo ni cucarachas!
Basta de propaganda, ¿qué tal?
Uy, me compré el otro día hablando de cucarachas y...
¿Qué compró?
Unas cosas... Y no son las casitas, porque había una casita que la cucaracha,
sí,
se queda pegada.
Sí, quedaba, claro, vivir ahí la cucaracha.
Una estación de servicio para las cucarachas.
Prosperaban.
Claro. En las casitas de cartón. Pero ahora hay otra cosa.
La Barbie cucaracha sería buenísima.
Hay otra cosa que dice, que la cucaracha entra por un lado y sale por el otro y
sí,
se lleva.
Se llama, sí. No, los caños, llaman, claro. Las cañerías.
Se lleva el veneno a otra parte. Pero todavía no tengo cucaracha, me pasa lo que
ese es un cuento chino, que las cucarachas se llevan el veneno a otras partes.
Lo combinan entre ellas.
Sí,
con las hormigas sucede.
En el grupo, y así las cucarachas del mundo terminan muertas en menos que un gallo.
Por favor, señor.
Mira cómo prospera la cucaracha.
Bueno, mire.
Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se instala?
No, no se instala. Le viene un blister.
¿Qué?
Un blister.
¿Y la cucaracha no sabe sacar las pastillas?
¿Cómo?
La cucaracha no sabe sacar las pastillas del blister.
No, no, la cucaracha no, lo hace usted, señor.
Además, iba a sacarle las pastillas a la cucaracha.
¿Y dónde la pone?
Lo pone de, en lugares ocultos, abajo de un mueble.
Y no la va a ver, si lo pone en lugares ocultos, la cucaracha no la va a encontrar. ¿Qué va a estar la cucaracha buscando por todas partes? ¿Dónde habrá puesto el veneno para matarme, este buen hombre?
La cucaracha va donde usted no ve. Detrás de esos azulejos que compró.
Sí.
Bueno, debe estar lleno de cucarachas ya.
Me imagino.
¿Ya los instaló?
No, todavía no.
Bueno, a los dos días que lo instale...
Ya están las cucarachas.
Ya están ahí las cucarachas. Es más, ya estarán poniendo
bueno,
huevo.
¿Qué pasó con el veneno ese que compró?
No, le comenté esto que me compré eso y que usted dice que no funciona. Con las hormigas sí funciona.
Pero las hormigas no comen veneno de cucaracha, señor. No entiendo.
No, es otro el veneno de la hormiga.
Pero la hormiga no anda por todas partes.
Y además,
se limita
claro.
A su hormiguero y aledaños.
Bueno, pero cuando...
Usted no ve nunca una hormiga, qué sé yo, en medio de la cocina.
No, no. Van de en grupo, además.
Ni va a haber cucarachas cargando hojitas, por
claro,
ejemplo.
Claro, en el jardín.
La cucaracha ve este veneno...
Metiéndose en el cucarachero.
Cuando la hormiga ve el cebo, que le dicen, tira la hoja...
Y esconde la mano.
...que traía en el lomo y se carga el cebo del veneno.
Porque la cucaracha tiene una economía muy selectiva.
Sí, sí. Pero esta es la hormiga, ¿eh?
Eso.
Ah, esa es la hormiga. Ya me hizo confundir a mí. ¿Pero qué es lo que tiene usted en su casa? ¿Cucarachas u...?
En verdad, ahora tengo más hormigas. Las cucarachas las estoy buscando porque me compré...
Deben estar en algún lado, sí.
Y todas juntas,
sí,
ojo.
Sí, sí. Los burletes, en general... Y los de la heladera en particular,
sí.
¿Y qué otro remedio, qué otro veneno hay para cucaracha? El más drástico, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues las quiero eliminar rápida y cruelmente.
Pero una cosa es que si usted se enfrenta...
No que las atonte, quiero que las mate de una vez.
Bien muertas.
Que mueran prácticamente como escuerzo.
Una cosa es si usted se enfrenta cara a cara con la cucaracha.
Sí, bueno,
no
es...
Yo no les temo, ¿eh?
Bueno, está bien.
A mí no me importa que me desconozca.
Da igual, da igual.
Que me haga frente, porque hay, cuando la cucaracha está cebada, le hace frente, no es que sale corriendo. Se da vuelta y le hace frente.
No,
ahí
no
quiero ver a usted, ¿eh? La cucaracha con todas sus manecillas.
Pero que las manecillas no son manecillas, las patitas.
Bueno, las que están adelante, ¿cómo se llaman?
Las patitas de adelante.
¿No ves? Están las patitas de atrás, como dice la canción.
Claro.
Son peludas, ¿vio? Ay,
Dios mío.
¿Qué cosa?
Las patitas, ¿de qué estamos hablando? De la cucaracha.
Sí, lo que usted quiera. Sí. Bueno, ¿cuál es el veneno más rápido y cruel?
Bueno, el veneno más más efectivo.
Sí,
sí. Puede ser
rápido y cruel, más efectivo.
Puede ser perjudicial para el ser humano también.
Sí,
y bueno, ¿qué va a ser?
En la aplicación, porque usted tiene que...
Por ejemplo, la explosión.
Bueno, sí, destruye la casa también.
Y daños colaterales, se llama eso.
No, usted puede fumigar con un gas especial contra las cucarachas.
¿Hay gases especiales contra las cucarachas o el gas es igual? Por ejemplo, el gas que sale...
Sí. El gas natural, no.
De la cocina, ¿no?
No, eso es otra cosa, ¿no? Eso, la cucaracha sobrevive a casi todo.
¿Cómo? Sobrevive, ¿no?
Sí, sí. A la radiación también.
Sí, pero bueno, no podemos tirar bombas atómicas en casa, señor. Sí.
Bueno,
y con eso...
Dígamelo de una vez, porque... Mientras nosotros hablamos, las cucarachas reproducen... Ya van dos generaciones de cucarachas.
Acá tiene que liberar su casa. Primero, para aplicar este veneno, este es el más poderoso.
¿Cómo se llama?
Cucarachil.
Me parece muy temible.
Se parece más bien una píldora de reproducción.
Sí, sí, sí.
Cucarachil mamá.
Usted búrlese del veneno... que va a ver las consecuencias que le va a traer. Y si no tiene cosas más livianas, pero...
Con gran sobrevida.
Sí, porque la cucaracha ya se
inmune. No, ¿sabes cuál es el problema? Que no hay... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la municipalidad. No hay colaboración de los vecinos.
¿Es eso? ¿Pero por qué?
Porque se le echa ese veneno. Uh-huh. Y las cucarachas huyen a la casa de al lado.
Sí.
Como el vecino no hace nada, uh-huh, aun cuando usted se lo pidiere, uh-huh, las cucarachas se ríen de canegro.
Bueno, pero...
Y ponerle que el vecino le eche y se van a otra casa y así. Salvo que un día todos los vecinos nos demos la mano.
Qué lindo.
Qué lindo sería.
Sí,
¿no?
¿Es cierto? Sí.
Entonces, ese día que sí, las cucarachas van a cantar para el carnero. Pero eso requiere una unión que por ahora está lejos.
Bueno, pero por más que...
Ahora, si los seres humanos nos vamos a unir...
Sí, claro.
Solamente para matar cucarachas,
claro.
Yo diría que es gastar pólvora encima.
Sí, sí, señor. Si logró la unión, úsela para otra cosa.
Claro.
Para matar extraterrestres.
Porque a mí no se me ocurre nada.
Para matar hormigas.
Sí. Bueno,
igual la cucaracha, por cada cucaracha que ve...
Sí.
Ahí sí...
¿Cuántas?
14.
No, ¿sabe el número que usted tiene que decir?
54.
El número que tiene que decir siempre es 7.
Bueno, 7.
7. 3 más 3. Veo que dice que por cada... siempre que le dicen por cada cosa,
sí, sí, sí. Por siete. Cada rata, por ejemplo, a mí me habían dicho 8.
Le dijeron más.
No.
Hay 7.
Claro, según hasta dónde cuente.
Sí.
¿Y cómo saben eso?
Y porque habrán tomado una manzana como muestra. Se toma una muestra.
Se toma una muestra, sí. Cuentan a las personas.
Sí.
Después cuentan a las...
Hacen un censo.
Después empiezan a mirar.
Y lo que no ven multiplican por 7, claro, es raro.
Es muy raro.
Es una superstición.
¿Cómo hacen para contar a los que no ven?
Y mire, es como dice una cosa bíblica eso, de ahí viene.
Claro.
Los números de la Biblia son.
Pero debe ser porque alguien las vio alguna vez.
Y si las vio, entonces cuéntela como que las vio.
Claro. Bueno, no, pero...
¿Cómo va a contar a las que no ve?
Ese señor tiene...
en el hombro.
Tiene el don...
Sí.
De ver las cucarachas que usted no ve.
Un farsante.
Entonces...
Pero, o sea, las que él ve no se cuentan, como vistas.
Claro.
Claro, él vio una, la cucaracha, la primigenia.
Bueno, no lo explique.
Y así,
bueno,
debe ser así.
Pensando hoy.
Debe ser, no estoy pensando en eso.
Claro, porque era...
Estuve pensando en otra cosa, que es en alfombras, porque necesito alfombras.
Cuidado, porque la alfombra trae mucho la cucaracha.
¿Pero cómo? Que la alfombra se refugia.
¿Sabes
directo?
¿Cuántas cucarachas hay debajo de cada alfombra?
¿Cuántas?
7.
Pero no se ven.
No.
La alfombra, que parece que no requiere mayores decisiones, uno va y pide...
¿Cómo que no?
No, uno predice...
Yo no tengo una alfombra en casa solo porque no me decido.
Pero claro,
hay una sobreoferta.
Eso es,
hay
una sobreoferta.
Y quedo pasmado ante tanta variedad que no puedo tomar decisiones y me voy... Incluso con dolor de cabeza.
¿No? Bueno, no, pero el vendedor le pregunta, ¿es de alto tránsito?
¿Quién, yo?
No,
el farmacéutico, dice.
El ambiente que tiene que cubrir.
Es un ambiente bastante, bastante yomería. ¿En qué sentido? ¿En qué ambiente en que yo me desenvuelvo?
No, ¿cuánta gente pasa por ahí?
¿Qué sé yo?
Y depende, claro. ¿7?
Pero son las que no se ven.
Hay varios que no se ven de eso. Por cada uno hay 7.
No, pero a mí lo que me cuesta elegir es el color.
El color, la textura.
La florcita,
claro,
como le gusta.
Claro,
a usted cómo le gusta. Lisa, con,
sí, porque
con
después
flores.
Me aburro del dibujo después.
Y más se va a aburrir de
no dibujo. No, porque la quiero lisa y todo lo de alrededor dibujado.
Lisa es como un perro, digo, palunca de la calle, y no como un, por ejemplo, setter irlandés, ¿no? Son como los perros las alfombras.
No, ¿cómo es?
Lo que no le aconsejo es una alfombra clarita, blanca, por ejemplo. Porque enseguida se ensucia. Es muy sucia la alfombra.
¿Sabes que me dijeron que eso es un mito? Me dijo el vendedor del...
Sí. A mí me encanta contar mitos. Ese es el primero. El segundo es, Cierta vez andaba Heracles por las tierras de Flegras y se peleó con un señor llamado Anteo. A cada momento lo arrojaba al suelo, pero cuando caía al suelo, Heracles se fortalecía ante el contacto con su madre, la tierra. Entonces Heracles se dio cuenta de esto y lo levantó y lo trasladó lejos de su tierra y ahí lo venció.
Mira, ese es más lindo que
el otro. Tercer mito.
Pero no hay una serie de mitológicas, estará entre uno y dos.
A mí me gustó más el que ese que dice que las alfombras blancas en su... ¿Por qué es un mito?
Porque dice que la alfombra blanca lo que se nota es la mancha, pero la suciedad no. En la alfombra oscura se nota más la suciedad.
La mancha que es una condecoración.
La alfombra oscura que primero no es oscura.
¿Cómo no es oscura?
Era más bien clarita cuando la compré.
Ah, bueno, entonces la misma, es la blanca que se le sució.
Casi, sí.
No, si usted, por ejemplo, la compra color topo.
¿Qué?
¿Color?
Topo.
Ah, ratón. Claro, ratón en italiano, entiendo.
Que ahora está de moda.
El ratón.
No, ¿cómo quién? El color topo, no el topo.
No he oído hablar del color topo en toda la semana, así que muy de moda no estará.
Ni de topo alguno, hace 25 años estaba de moda un topo y pasó, ya, sí. Se murió.
Ahora no le digo.
De la galletita que tienen que comer.
No lo hubiera esperado nunca a su padre. Dile a Luisito las buenas noches y seguimos con
sí,
la
sí. Y que no haga el pasito de...
Uy, Dios.
Sí, el topo... El topo no. El color topo es lo que...
¿A usted le gusta peluda?
Medio pelo.
Medio pelo. ¿Se puede cortar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se puede cortar? Si usted se arrepiente, por ejemplo, de haber comprado una... una alfombra muy peluda, porque lo peludo lo tienta.
Sí.
Uno la ve ahí peluda y dice, oh, qué lindo, muy vengo bien. En invierno, entro con mi novia, me revuelco, siento la voluptuosidad de lo peludo, sí. Etcétera.
Sí.
Y démela, enróllemela, envuélvamela o llévela a mi casa, en lo que sea. Y claro, después cuando empieza a caerse a cada rato.
Se le caen cosas y no las encuentra nunca más, se perdieron.
Sí, partidos. Se le pierden bolitas, por ejemplo. Sí.
¿Pero qué hace
se le
con
cae
bolita?
Una bolita y se le pierde entre los pelos.
Y no se puede jugar.
Monedas, cosas así, sí. Pequeñas.
Ganchos.
Ganchos, lapiceras, documentos, todo sí. Buscando entre los pelos como un tonto. Y sin hablar de las chinches.
Los piojos.
Y otras alimañas sí. que se juntan entre los pelos.
Sí, sí, además que en general la alfombra peluda
sí.
Es de difícil mantenimiento también, porque siempre parece sucia.
Sí.
Porque uno no la peina toda para
como
un lado.
El hombre peludo siempre parece sucio.
Es verdad.
Yo le digo siempre a mis hijos, cuando van al colegio,
sí.
Cortate el pelo, le digo, porque la maestra va a pensar que sos sucio.
No, pero por el pelo largo, sí. El cabello largo.
Claro,
¿no?
Claro. El alumno de cabello largo parece sucio.
Sí, y en general está sucio.
En general lo es.
No, señor.
Sí, señor. ¿Y la alfombra no desarrolla? ¿Se borrea, por ejemplo, o caspa la
alfombra? No, la alfombra no tiene nada de eso.
Bueno, la pregunta es si se puede cortar el pelo de la alfombra peluda.
Y no, le va a quedar muy mal.
¿Cómo me va a
además, quedar? ¿Cómo lo corta? ¿Como una ligustrina, dice usted? Así
¿como una ligustrina? ¿Como una cabellera?
Un peluquero,
o
señor.
¿Como un aro? ¿Como cualquier cosa? ¿Qué? Sí. ¿Una alfombra?
No, porque, ¿sabe qué? Va a dejar al descubierto el interior de cada lana. Y no está preparado para el roce.
Claro, ahí donde crecen los pelos, ¿no?
Claro.
Están puestos con tosquedad.
Claro, porque usted está mutilando.
No, mutilando es una palabra que se usa para los organismos vivos.
Sí.
La alfombra no es un organismo vivo, salvo que usted ponga como alfombra una piel de oso.
Vivo. No, bueno, eso es un oso.
Bueno, se lo aconsejo.
No, ¿por qué?
Porque el oso podría... desconocer.
La alfombra lo desconoce, claro.
¿A usted le gustan los cueros así de animal?
Los detesto porque como yo soy de
Greenpeace. Está muy bien.
Sí. Nosotros estamos a favor de matar a los animales únicamente para comérnoslos.
Sí, pero tampoco mucho.
¿Cómo no? Mucho no.
Pero después para hacer zapatos no.
No.
Es curioso lo nuestro. Sí,
sí, sí, bastante claro. Estamos en contra del progreso, pero solo en algunos lados.
Ahora, y también tiene el tigre sintético, usted, o el, o el león sintético.
Son peores todavía que los verdaderos.
No, no, pero...
Ah, no, ¿cómo tiene el acumulador?
Sí. Cuando se ceban, sí, son capaces de comerse una aldea menos que un gallo canta.
La piel sintética, señor, del tigre, si usted
sí,
quiere...
Sí, lo demás es todo... Sí. Bueno, pero la piel es sintética.
Es sintética
la piel. ¿No?
No, de... es imitación tigre.
Ah, sí, yo lo imito mal.
No,
no me sale muy
y además no te vas a comer
mucho. Mejor me sale el gallo.
Kikriki. Y mejor aún el topo le sale.
Sí. Hola.
No, es símil tigre o símil leopardo.
Es animal print.
O símil chita o símil cebra.
Sí, el otro mono.
Yo tenía una amiga que se vestía únicamente con diseños de leopardo. Tanto sea de verdaderos leopardos como de falsos leopardos.
Claro. No había leopardos.
Falsos en cualquiera de sus falsedades. Es decir, falsos porque, por ejemplo, eran un gato.
Sí.
O falsos porque eran una tela sintética con unas ciertas sí, manchas. U rayas.
Verdadero leopardo no puede ser. Que
sí, sea. Verdadero
no leopardo.
¿Cómo
es de leopardo en la Argentina?
Era amiga mía, no suya, señor.
Pero no, le digo que no.
Yo sé, yo anduve por ahí. ¿Qué sabe?
Me parece muy raro que
¿cómo me parece muy raro? Hay casas que venden ropa interior para...
Pero claro, señor.
Para señoritas.
Sí.
La casa del leopardo.
Sí, decime el leopardo, todo leopardo.
Sí, decime el leopardo, sí. Así decía esta chica. Decime el leopardo que me gusta.
¿A usted le parece erótica la...
la chica esa? Yo la conocí.
No, el pelaje...
también.
El pelaje felino.
Uy. ¿El pelaje felino?
Sí.
¿Qué no me está queriendo?
Su ensayo es...
Respete a mis amigas.
No solo del leopardo.
Siga, por favor.
Hablemos de los tigres, leopardos, esos motivos afro.
¿Cómo afro?
Afro, el tigre es sí, asiático, señor.
El leopardo.
Pero se le dicen afro. Los motivos afro.
Acerca de, voy a escribir un libro acerca de la nacionalidad de los animales.
Pero, ¿a usted le parece erótico eso de...?
¿Cómo lógico?
Erótico, no dice lógico.
¿Erótico?
Sí, bueno, es lógico.
Me parece más lógico que erótico.
Sí.
En realidad no. Porque la presencia allí de un animal, de otro mamífero.
Uh-huh. Sí, digamos, que por lo menos.
Un depredador.
Un depredador, además, en la pareja humana, entre una pareja humana que está refosilándose. Me parece un poco perturbadora. ¿A usted le gustaría que anduviera, pongamos por caso, un jabalí?
Bueno,
lo elegí de un modo tendencioso. Mm. Que, el jabalí es especialmente desagradable.
Sí, sí.
¿No? Pero bueno, le digo, sí, claro, un cheta.
Un chita.
Bueno.
Llámelo como quiera.
Yo creí que era cheta, porque no se escribe cheta.
Sí, se dice cheta.
Fuera cordobesa la persona que me lo decía. Bueno.
Es el guepardo el chita.
El guepardo, ahí está.
Sí, sí.
En medio, entre usted y su novia, por ejemplo, molestando ahí, lambeteando.
Sí, jadeando.
Haciendo ruido, jadeando. Y por ahí sale corriendo a buenos 120 kilómetros por hora.
En los primeros 3 segundos,
con su aliento, un aliento, qué sé yo.
Pero no piensa en el aliento.
Digno de la dieta.
¿Cómo no
que tiene,
en el aliento? ¿Sabe el aliento que tiene?
Pero no sé el aliento.
Ríase de algunas personas que conoce.
¿Nunca tuvo un chita en su casa?
¿Pero qué voy a tener un chita en mi casa?
¿Nunca lo visitó?
Bueno, un cheta.
Un cheta, digo. Ahora digo, si su novia tiene la piel de un cheta.
Sí, y el aliento.
Por la dieta.
El aliento de un dragón.
Porque ha sacado a alguien, le ha dado el carnet de erótico.
¿A quién?
Claro, pero
a esa
equivocadamente. Yo creo que hay cosas que de golpe se han tornado erótico por ciertas cosas que se escriben a caballo entre la literatura y el periodismo.
Sí, bueno, es una de las peores monturas.
Es una de las peores monturas que se conocen, ¿no? Es horrible eso, es horrible.
Sí, en la industria de lo erótico sobre todo han complicado algunas cosas de sumar elementos, digo en las prendas, ¿no? En las prendas femeninas. Sí, claro. Elementos de alambres, piedras.
Sí, señor, cuero sin curtir. ¿Qué ganas tengo yo de que me pongan esposas? Ay, me ven una mujer con tachas.
Hay gente para todo, sí.
Ah, bueno, ya sé que hay gente para todo, está bien que... yo no me niego a las diversiones, pero a las buenas.
Además, hay
no,
que...
No me asusta lo áspero, así claro. Que no se detenga.
No, está bien, pero... Pero que el trámite esté facilitado, sí, porque bien, claro, si hay que dar vuelta una perilla 6 veces para después desenganchar 4 ganchos de alambre de púa.
Sí, hay algo que está incómodo, claro. Sí.
Ese es complicado. No,
me molesta en las horas de trabajo hacer eso. Calcule cuánto no me molestará en las horas de holganza.
Sí, señor. Estamos de acuerdo.
Bueno, entonces vístase como corresponde y vuelva.
Pero es cierto que hay una multitud de animales que puede llevar una mujer encima hoy. Plumas, por ejemplo. Aros de plumas.
Ah, las plumas. Cuidado con la pluma, sí, señor. Porque es peligrosa.
Sí.
¿Por qué? A mí me han regalado un acolchado de plumas.
No me hagas eso. Sí.
Que le dice sí. Ahí comenta.
Sí.
Y adentro tiene justamente plumas. Claro, sí. Pero se salen.
Se salen todo el tiempo.
Se salen,
señor.
Todo el tiempo. Y por ahí uno se levanta para ir al baño. Y se le queda pegada una pluma. Y su novia, sí. Pretendiente, su señora esposa, claro. Ven que uno va.
Muy contento, como un patito
muy
presumido,
sí. Caminando sí. De un modo que uno piensa que es masculino. Y resulta que hay unas plumas que y le dice: Arnaldo, tenés plumas. Eso es horrible.
Sí,
¿no?
Sí.
Y el trabajo. Todavía por ahí se viste apurado y va al trabajo.
Trabajo en la radio.
Y por abajo el pantalón se le salen plumas.
Sí, Arnaldo.
Y el gerente le dice: Bengolea. Le salen plumas por abajo del pantalón.
Y esto no es nada.
No, las prendas hechas con pluma tienen que estar muy bien confeccionadas.
Sí. No hay prendas, pero.
No, es preferible no llevar pluma.
No.
En tal caso. Bueno,
eso es todo, señores.
Vamos a tener que seguir después con este asunto, sí. Que es muy tarde. Y debemos saludar a los centenares de oyentes que han enviado mensajes en los miles de formatos que hoy en día la tecnología pone a nuestro alcance.
Adriana Patricia Agüero dice, Agüero, quizás, buenas noches a los tres vengadores, solo eso, estoy siempre de este lado, bueno, con la oreja puesta en ustedes y mi imaginación en vos, negro seductor.
Lord Hill dice, hola amigos de la venganza, gracias a ustedes, todas las noches me duermo con una sonrisa cuando vienen a Córdoba. Barton, mandame un beso con esa voz sexy.
Te mando un beso. Rodolfo Mariano Poli dice, hace unos días escuché una canción de Víctor Heredia con una temática ecológica, un tema que habla de los glaciares y el calentamiento global.
Sí.
Y el peligro que esto conlleva para todos nosotros. Y en el estribillo repite, ojo de cielo, ojo de cielo. Aclaro que es un chiste, dice, pero bueno, dice, no lo entendí.
¿Es un chiste de Víctor Heredia o de este hombre?
No lo sé. No, es de fonética, como suena una canción de Víctor Heredia. Jorge Garay dice, el lunes usted habló de Art Happens, cuya idea retoma Borges en reiteradas ocasiones. En el mismo sentido, él finaliza un ensayo sobre la poesía en 7 noches con la sentencia de Silesius sobre la rosa. La rosa
sí, pero ya me lo dijo ayer.
Ya lo leímos.
Ah, entonces estos son repetidos.
¿Cómo se llama el oyente?
O lo repite. Jorge Garay.
Jorge Garay. Claro,
sí, sí.
Por ahí cantaba. Buenas noches, Alejandro, dice Fabricio.
Eso Mariano, también ya lo hemos leído.
Estás haciendo una película.
Entonces estamos leyendo. Sí. No reiteren los mensajes, viejo.
Hace unas cuantas noches, usted explicó en la entrevista que le realizó el secretario de Cultura de la Nación que había descubierto la curiosa costumbre de los franceses de poner esos cartelitos de aquí vivió en los edificios. Bueno, le dice Fabricio, le quiero comentar que en Inglaterra también existen esos cartelitos y al parecer comparten la misma clase de humor, ya que hay muchas casas en varias ciudades inglesas en las que se puede leer en una plaquita azul. Jacob von Hotlin, creador de los viajes por el tiempo, vivió aquí en... Y hay diferentes años anotados.
Sí, pero están en todas partes, sí, del mundo. Sí.
Incluso los venden los negocios chinos ahora, esos carteles.
Sí. Paulina, 2 preguntas. ¿Cómo saber la diferencia entre amor y amorío? eso. Señor, eso es por andar creando palabras.
Exactamente.
Eso es lo que hay que preguntar.
Entre amores y amoríos.
Eso es mucho creer en las palabras.
Sí,
hay gente que cree tanto en las palabras que cree que una vez hecha la palabra amor y amorío, automáticamente el mundo se organiza en torno a ellas.
Claro.
Y hay gente que tiene amores y gente que tiene amoríos.
Entonces, ya lo decían los chagales.
¿Qué fue que tienen? ¿Qué fue que le tienen? ¡Qué bárbaro!
Bueno, qué lindo. Porque...
Y la segunda pregunta es: ¿cuánto puede enamorarse uno de una mina sabiendo solo el nombre?
Nada.
Desde luego, nada.
El mensaje de Juan Marcelo Muñoz, para que no tome violencia conmigo, se lo voy a dejar a usted, porque lo felicitan por algunas cosas que no sé si le gustan.
Genial, genial actuación, señor Dolina, en el día que Maradona conoció a Gardel, y muy buen papel de Dios en las puertitas del señor López. Dice, gracias por tanto talento. Soy de Córdoba y espero que algún día vuelva. Vea, yo creo que las dos actuaciones que usted menciona son vergonzosas, realmente. Son dos películas pésimas. Y si hay algo peor que eso, es mi actuación en ellas. En serio, se lo digo con toda sinceridad.
Sí, su juicio es sobre.
Yo me avergüenzo de haber actuado allí y de haber actuado tan mal, además.
Bueno, pero el papel de Dios lleva tiempo.
No, muy mal, muy mal.
Nuestra lista Aguada dice: te escuchamos toda la noche con mi novio y mi gata. ¿Me podrán deleitar? Bueno, pide Garota de Ipanema para el sordo. Y Juan de los Palotes dice que escucha el programa en el celular durante el trabajo y dice: me descostillo de risa a pesar que solo capto el 54% del programa.
Juan Ignacio Rodríguez dice: ayer en la entrevista de Cosia a Alejandro, me está saliendo ese canal, como parte del público, estoy cansado de que en cada nota le hagan las cinco mismas preguntas una y otra vez. Quien vio la entrevista del negro las vio todas, y no por culpa del entrevistado. Dice, indignado y con razón, me parece.
Ese es un programa que hay que hacer, las cinco mismas preguntas.
Ya está, lo está haciendo Cosia, ¿lo dijeron?
No,
tranquilo, a Cosia. Queridos Ale, Patricio, Dorio.
¿Hola?
Hace bastante que no puedo ir al multi. Y los extraño, dice Silvana Martínez.
Bueno.
Espero poder ir pronto o moriré. Quiere que el sordo haga algo de Silvio.
Bueno, de Silvio.
Silvio.
Gillian, sí.
Silvio Soldán.
Mire, este se lo manda la L.I.M. de Q. McCartney y dice: ojo, porque es de alto contra. Todo mi amor para vos, negrón de mis sueños. Tocame un tanguito. Mi vida, que con solo escucharte cantar siento que se me caen las medias. Y después se ríe. Está mal esta chica.
José Luis Aragón, lo sigo por radio desde hace años. Primero desde Dolabón, un pueblo de Chubut. Luego desde Trelew. Y ahora, hace 5 años, desde Neuquén.
Aquí Laura está contenta porque volvió de sus vacaciones en Quebec. Y nos cuenta que la ciudad canadiense en la que se mudan los primeros de julio, que algo que hablábamos programas atrás, es Montreal.
Y Dios, ¿qué dijimos?
Es real.
Bueno.
Manda saludos.
Y así.
Y le piden el tango de la muerte al sordo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos del caballo de los Sforza, que es una obra de Leonardo da Vinci, que al final, bueno, que le dio muchos dolores de cabeza al pobre Leonardo. Una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, predicciones y horóscopo. Nuestra astróloga analiza el entorno astral de cada signo y anticipa lo que viene para este fin de año. Pronóstico de tus finanzas, el trabajo, la salud y el amor. Una entrevista con la española Montse Roura, donde nos cuenta todo sobre la menopausia y cómo sentirse bien en esta etapa. Para Ti, 90 años juntas.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire.
se juega la cuarta fecha. El sábado desde las 15 comenzamos con Unión Boca y después Independiente Arsenal. De las 15:30, Lanús Racing y pegadito River San Lorenzo. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 93%. El gobierno porteño envió una carta al Nacional para retomar las gestiones por el traspaso de los subtes. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, solicitó en la nota al ministro Florencio Randazzo la creación urgente de un ente metropolitano de transporte. La CGT presentará candidatos para las próximas elecciones, así lo dijo el líder de la central sindical, Hugo Moyano, quien sostuvo que en el 2013 habrá que dar pelea. El camionero también ratificó sus críticas al gobierno nacional y afirmó que ya nadie cree en la inflación del INDEC. Por el alerta meteorológico hoy tampoco habrá clases en varios municipios bonaerenses. Los partidos de Necochea y General Alvarado confirmaron la medida a raíz de las fuertes lluvias. Lo mismo ocurrió en Mar del Plata, donde ya hay 75 evacuados. Paraguay volvió a rechazar el ingreso de Venezuela al Mercosur. El país guaraní está suspendido del bloque por la destitución de Lugo y permanecerá en esa condición hasta las próximas elecciones, ya que la región no reconoce el gobierno de Federico Franco. Sin embargo, el Congreso volvió a debatir la aceptación como miembro pleno de Venezuela. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. El lunes estaremos haciendo la matiné de La Venganza a las 20 horas, a las 8 de la noche. Los esperamos aquí en el multiteatro, pero el programa será emitido, como siempre, a la medianoche.
Muy bien, hablaremos del caballo de los Sforza. Ahí estaban la familia Sforza, que como ustedes saben, dominaba en la ciudad de Milán. Y los hermanos Galeazzo y Ludovico Sforza querían honrar la memoria de su padre con una estatua ecuestre. Se les ocurrió. Entonces empezaron a llamar a algunos artistas para hacerle un monumento. Bueno, llamaron a un arquitecto primero, a Bartolomeo da Cremona, para que él encontrara un escultor digno de ese proyecto. Muy bien. Y Bartolomeo presentó a Galeazzo, que era el que se encargaba de estos asuntos, a un escultor que se llamaba Maffeo de Chivate, que pidió 2000 ducados y prometió ejecutar el monumento con un jinete hecho de cobre batido y dorado encima. Después aparecieron los hermanos Mantegazzi, que eran orfebres de Pavía. Bueno, las conversaciones se demoraron. Galeazzo se murió sin que se hubiera tomado decisión alguna. Pasó a gobernar su hermano Ludovico. Inmediatamente se interesó por el asunto otra vez, pero él deseaba algo más importante que el sueño de Galeazzo y empezó a buscar artistas verdaderamente capaces. Y por ahí apareció Leonardo da Vinci, con una carta a Ludovico que decía: emprenderé la ejecución del caballo de bronce, que será la gloria eterna y el homenaje eterno a la memoria de vuestro padre. Y el ofrecimiento de Leonardo incluía un precio bastante razonable y los competidores desaparecieron. También había poetas que competían para ese monumento porque había que escribir algo abajo.
Claro.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más acercara al ideal de la perfección moral mixta. Como dice el monumento que está ahí en la
ciudad. Purredón y Santa Fe, muchachos, vayan, acudan a él.
Bueno, se competía para escribir esas cosas.
Sí.
Era curioso que Leonardo da Vinci se presentara como escultor, porque él siempre había desdeñado la escultura. Sostenidamente había discutido la supremacía de la pintura sobre las demás artes. Tenía al respecto unas premisas que parecían extraídas de la antigüedad clásica. Decía que la escultura era un arte por completo mecánico, que engendraba sudor y fatiga corporal. Esa idea también la tenían los griegos, que despreciaban un poco a los artistas en tanto que trabajaban con la mano. Lo banáusico, así llamaban, era despreciable para los griegos. El hecho de que la escultura dependiera de la luz exterior y que no tuviera luz propia, como es el caso de un cuadro, y que, por ejemplo, fuera incapaz de representar la transparencia, revelaba para Leonardo una colección de inferioridades. Escribió Leonardo, y yo leo.
A ver, manuscrito antiguo.
El escultor utiliza la fuerza de sus brazos y golpea y modela el mármol para hacer salir una figura que está allí encerrada. Interviene más el esfuerzo que el espíritu. Bueno, decía todo esto, pero se anotó y solicitó el encargo de la estatua ecuestre, asegurando que él era el único escultor capaz de hacer un monumento como la gente. En esto discutía mucho con Miguel Ángel, que por el contrario sostenía que la escultura era un arte superior, pero había escrito versos parecidos a esta idea de que la obra ya estaba en la piedra. Non al ultimo artista algún concetto que ya no esté adentro de la piedra. Y a mí me dijo este que habla con usted, me dijo lo mismo, ¿sabe quién? En un boliche de ahí, en donde estábamos con Antonio Carrizo y otros atorrantes. Vittorio Gassman.
Vittorio Gassman.
Me dice: mire, yo trabajo la idea de la actuación sacando lo que sobra, como hacía Miguel Ángel.
Qué culpa es.
Está bien. Y empiezo así. Empiezo a trabajar los personajes primero de cualquier manera y después sacando. Les voy sacando hasta que aparece. Como si el personaje estuviera oculto por sobra. Y así pensaba Leonardo.
Sí.
Y así pensaba Miguel Ángel. Y si alguna suerte he tenido en la vida, es la de haber aparecido sin merecerlo como mirón de algunos de cines. Da Vinci resolvió ocuparse primeramente del caballo, lo que fue una medida muy prudente por parte de un escritor que prepara una estatua ecuestre.
Sí.
Es preferible hacer primero el caballo.
Sí.
Se lo digo yo que no entiendo mucho de estas cosas, pero yo creo que al prócer, digamos, al jinete, usted lo acomoda.
Pero sí, pero es un poco rígido.
Si no le sale justo, le abre un poco las piernas.
Le pega la nuca.
No es tanto trabajo acomodar un prócer. Pero el caballo, si le sale mal,
ahí te quiero ver.
Le queda chico el caballo y ahí anda el prócer con las patas que le rozan el piso. Es horrible, no, no. Bueno, el caballo que le baila entre las patas,
no, no.
Al prócer.
No hay heroísmo alguno.
Y ya pierde seriedad el prócer. Bueno, además el caballo, al menos en la estatua, es mucho más caro. Sí. No en la vida real. La vida real, admitamos, es más caro el prócer.
A veces sí.
Pero en la estatua el caballo es mucho. Bueno, no importa. En lo que es bronce, propiamente dicho, es más caro el caballo. Bueno, Leonardo empezó a ocuparse del caballo, que además tenía una pasión notable por los caballos. Bueno, también por los jinetes. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario y consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Prácticamente el primer programa, y para no decir problema,
¿sí?
Fue el de la postura del caballo.
Ajá.
Leonardo lo había deseado galopando, pero cuando el caballo galopa, desde luego, no está en las cuatro patas pisando.
Uh-huh.
Atención.
Eso lo supimos con el cine recién.
Sí, sí, recién lo supimos con el cine, pero él ya lo sabía.
Sí, sí, claro.
La mejor forma de hacer un caballo, la forma más fácil de hacer un caballo, ¿cómo es? Echado. El caballo echado.
Muerto,
claro,
muerto. San Martín de San
Lorenzo. Lo tenés muerto al caballo, está bien apoyado, listo. Y el prócer parado al lado.
Claro.
O también al costado, lo puede hacer.
La segunda más fácil es el caballo parado y el prócer agarrándolo, teniendo la rienda.
Variándolo.
Pero bueno, él lo quería galopando. Entonces hizo unos dibujos que buscaban esa actitud dramática, estudió los caballos en los picaderos, se fue a dibujar al Palacio de San Severino, compañero de Radio Rivadavia, y descubrió que los caballos que galopaban, o los que se encabritaban inclusive, eran mucho más hermosos y expresivos. Pero después de los dibujos empezaron los problemas. El erudito Luca Pacioli anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La Divina Proporción, la proporción áurea, la de los griegos, aquel número que es el 1, 6, qué sé yo, y otros decimales, aquella que está en un capítulo de la novela Cartas Marcadas, que está exactamente en el 62% de la novela. Bien. Escribió Pacioli que el caballo de Leonardo medía 12 brazas. O sea, más de 7 metros, desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza. Era un flor de caballo. No era un caballo, sí, sí, caballo natural. Era un caballo agrandado. Entonces calculó Pacioli que si lo hacía de bronce, el caballo iba a pesar 7 toneladas. Y era imposible, trabajando en esas dimensiones, hacer el caballo galopante que Leonardo quería. Para sostener esa masa, era necesario utilizar otra marcha, no galope. Al galope, 7.000 kilos no lo iba a poder sostener. Entonces, Leonardo diseñó un caballo al paso. Era más dramático que el anterior, pero conservaría cierta fisonomía, cierto dramatismo, cierta majestuosidad, mejor dicho. Y convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente esa calma. Lo que perdía en vehemencia diabólica lo ganaría en dignidad apaciguada, dijo Leonardo, para no hablar de que no se iba a caer.
Que es importante, una estatua.
Se aceptó el nuevo proyecto y Leonardo pasó de artista a ingeniero. Bueno, en el papel todos los caballos se sostienen. Había que solucionar el problema de la fundición de semejante caballo. Leonardo había confeccionado la maqueta en arcilla. Y en verdad había que fundir de un solo saque, de un solo vaciado, digo, ¿no? Una estatua, como he dicho, de 7.000 kilos. Ludovico escuchaba las palabras de Leonardo, pero también las calumnias de los enemigos, que decían, vas a ver, se le va a caer, etc. Bueno, asustado ante un posible gasto infructuoso, Ludovico citó a su corte a los mejores fundidores de la región, pero Leonardo los rechazó a todos.
Sí.
Dijo, lo voy a fundir yo mismo. Y funcionó. Aunque el caballo no logró terminarse del todo, no hubo accidentes de cálculos, ni fallas en el vaciado, pero falló otra cosa que el artista no pudo calcular. Como hemos dicho muchas veces, Leonardo tuvo siempre mucha mala suerte con sus obras. Casi todas las obras de Leonardo se perdieron, se rompieron en una proporción altísima. Este caballo no fue la excepción. Digo, no la excepción de una proporción altísima. Pero pasó que Milán fue invadida por los franceses, justo. No había terminado el caballo y vinieron los franceses. La gente entonces empezó a gritar que más valía emplear los 7.000 kilos de bronce en cañones. Bueno, al final llegaron los franceses, Ludovico huyó a la Austria, el proyecto de la estatua ecuestre quedó desmantelado, quedó el caballo a medio terminar, el caballo estaba fundido, le faltaba la terminación, le faltaba lijarlo al caballo, le sobraban rebabas por todas partes. Lo peor fue que los soldados de Luis XII, rey de Francia, se empezaron a divertir usando el caballo, que les llamó la atención enseguida, pero era tan grande, ¿no?, como blanco de tiro. Andaba por ahí Ercole d'Este, de Ferrara, ¿no?, que le encargó a un enviado suyo, Giovanni Valla, que negociara con los franceses la venta del caballo. Ercole, duque de Ferrara, como he dicho, también había encargado una estatua ecuestre a un artista de la corte, pero parece que el artista se murió antes de terminarla, le dejó el caballo por la mitad, y entonces pensó Ercole que aquel caballo, que había sido creado para Francesco Sforza, en realidad para Ludovico, pero en homenaje a Francesco, podía ser para él. Ercole era muy aficionado a los cañones, poseía la mejor artillería de Italia, talleres de fundición, donde podía continuarse con el proyecto del caballo, ¿no? En Ferrara siempre hubo grandes cañones. Un día vamos a hablar, y en realidad ya hemos hablado, porque quizá, yo esto no lo sé, pero quizá con ese caballo, o con otro, o con otro bronce, otro señor, Alfonso d'Este, muy poco después, hizo un cañón, el más grande de Italia, y se casó con alguien que alguna vez había estado casada con una Sforza, con Giovanni Sforza, y esa era Lucrezia Borgia. Ya muerto el Papa Borgia, Alfonso d'Este se casó con Lucrezia, pero no la atendía, porque estaba siempre con un cañón. Estaba todo el tiempo trabajando con un enorme cañón que no sé si alcanzó a hacer funcionar. Pero esto, esa parte, eso es algo que no sé. El caso es que creo que no se lo llevó porque había que pedirle permiso al rey Luis XII, y el rey no dio el permiso, mitad porque no se había enterado del permiso. Bueno, el caballo no sé dónde fue a parar, la verdad. Leonardo pasó a trabajar un tiempo en la corte de Jean-Jacques como Tribulcio, que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre, esta mucho más humilde, de tamaño natural. Bueno, esa es otra historia. También cuenta la historia del caballo de Leonardo Giovanni Papini, en un libro que se llama Miguel Ángel, pero como es una biografía de Miguel Ángel, que se tenía mucha rabia con Leonardo, Papini toma el partido de Buonarroti, y entonces le hace quedar muy mal.
Sí. Justo.
A Da Vinci con todo esto del caballo, ¿no? Y así Papini parece alegrarse de todo lo que ha pasado, ¿no? Y así otra más de las obras de Leonardo se perdió, como se perdió la batalla de Anghiari, que se derritió en la pared, o como incluso corre el riesgo de perderse la última cena, que como saben todos es una obra que está en perpetuo riesgo, y que ahí está. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, más una cosa de la que me he acordado ahora, que es que yo he contado esta historia una vez que estaba en el programa Héctor Larrea. También para decir que he tenido la suerte de estar siempre como figura secundaria de la presencia de estos tipos, ¿no?
Hay algunos que dicen lo mismo respecto de usted, incluso algunos que no son espectadores de segundo orden, ni siquiera actores de reparto como usted pretende, trabajando con Gassman o Larrea o Carrizo, ¿no? Pero bueno, esto es en...
Pero bueno, estaba Larrea ese día, creo que era en Mar del Plata, ¿eh? Y yo me acordé, creo haberme acordado ese día, de que Bragado, la ciudad del Vengador de Bragado,
sí,
es la ciudad del caballo.
Claro.
O dice ser.
Bueno, un verso, Francesco también lo recuerda, un Overo Rosario.
Claro, nada menos.
El Fausto, ¿no? Estanislao del Campo.
Así que, aprovecho para saludar a Estanislao del Campo, a Carrizo, a Vittorio Gassman, y en ese caso, a Larrea.
Muy bien. Es un compromiso difícil este de hoy, Alejandro, y hay una apareció por un lado, al tener una coincidencia, una de las peores iniciativas que hubo respecto de una estatua ecuestre ha tenido lugar en Buenos Aires.
En Buenos Aires, antes que usted siga, sí. Hay de las peores estatuas ecuestres que se conocen y de las mejores.
Pero ¿sabe por qué es el problema? Porque encargaban, en algunos casos, algunas autoridades, el caballo a un autor, a un artista, y el jinete a otro. Y se traían caballos que a veces, bueno, justamente, no podían ser domados ni siquiera por don Manuel Belgrano, que es uno de los que sufrió ese tipo de condena póstuma, pero que tuvo la gloria de encabezar un día como hoy el éxodo jujeño. Estamos cumpliendo 200 años
de
esa maravillosa gesta.
Algún día hablaremos de ese... Usted sabe que aquí en este programa no solemos hablar de historia argentina, pero algún día traeremos a alguno de los muy buenos historiadores que hay ahora, por suerte, en los medios,
sí.
Y que no había hasta hace muy poco.
Es cierto.
Así que, por suerte no hace falta quien hable, porque ya hay algunos que lo hacen muy bien.
Le mandó un libro a Hernán Brienza sobre el éxodo jujeño el día de hoy.
Sí, usted me lo afanó.
Sí, pero si usted no lo iba a leer anoche, estaba ocupado, yo ya lo terminé.
Una de las cosas de ese éxodo jujeño es que muchos de los que se fueron de prepo.
Bueno, claro, y hubo algunos que no se pudieron ir porque fueron fusilados también, corresponde a estos casos.
Sí, bueno, esa era la pena por no querer seguir.
Por supuesto, y la patria a veces exige esas cosas, así que digo, para recordarlo, eran otros tiempos. Pero bueno, digo, pasando por Manuel Belgrano, recordaba otros pingos célebres, por ejemplo, Bucéfalo, el caballo de Alejandro, o Babieca, el caballo del Cid Campeador.
Babieca, uno de los restaurantes que oficia este programa.
Este programa. Y sobre ambos, sobre Bucéfalo y sobre Babieca, en los primeros tiempos, en el momento en que el héroe se acerca a la criatura bestial, hay gente que habla mal del caballo, hasta que logran demostrar su excelencia en batallas, en gestas gloriosas. Hay un tercer caballo del que todos hablan mal, incluso cuando ya lo monta su dueño, y que sin embargo alcanza la gloria igual, que es Rocinante,
Rocinante,
Quijote. Sí. Estaba pensando, por otro lado, que quizás la más difícil de las formas de esculpir un caballo es ser un caballo rampante. Pero lo que usted decía, ese paso, no es otro que el que hacen los caballos de paso fino hoy en día, los cuartos de milla.
Claro.
Y que es el que tiene, creo que Garibaldi tiene uno así acá en Buenos Aires mismo. En la Puerta del Sol está el Rey Carlos también con la misma pose, y quizás haya sido Leonardo el iniciador de esa serie. Pero pensaba también en los otros riesgos de lo que usted decía. Si la criatura está dentro del bloque que se esculpe, ¿qué pasa si uno se pasa? Digo, si usted va deshojando, imagínese el mismísimo Gassman, ¿no? Va despojando,
claro.
Y queda otro.
Pero ese es el escultor en piedra, que es el
claro.
Mejor de los escultores.
Exactamente.
Es el riesgo del escultor. Está continuamente trabajando con un cincel que es peligroso y que puede matarlo.
Que puede matarlo,
puede matarla ahora.
Justamente, digo, estaba pensando que no hace falta la piedra y el cincel, porque, para ir terminando, hay una forma de trabajar sobre la creación, de hacer creaciones, sin mezclarse con la piedra, estaba pensando en la literatura, en las ideas que le pasan a los escritores, en la forma en que algunos toman un tema. Y, por ejemplo, Beatriz Portinari, no confundirla con un caballo, es la mujer que amó Dante Alighieri, una mujer que cruzó los ojos con él una vez y que no le dio bolilla. Ella creyó realmente que su paso, el paso de la pobre Beatriz Portinari por las calles de Firenze, era mucho más importante que la mirada quizás un poco lasciva y entusiasta de Dante Alighieri. Y sin embargo, él amó esa especie de derrota, él amó también ser un perdedor en eso. Y por supuesto escribió la Divina Comedia y los siglos, los lectores por siglos seguimos lo leyendo, y yo creo que en algún momento, incluso ya consagrado, ya entregando su vida, perdido en Ravenna, después de todas las traiciones que sufrió con su querida Florencia, él debe haber visto nuevamente desde algún lugar a donde va uno cuando se muere la figura de Beatrice Portinari y esa especie de altanería, y habrá pensado así como, yo te quiero igual, pero nunca ganaste nada, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé.
No placé, que en el lenguaje del hipódromo quiere decir fuera del marcador, sí. Perdedor, entre los últimos, sin premio, es el tango que va a cantar ahora Edmundo Rivero. Adelante.
Me pasé una temporada cuidando de tus patas, te compré una manta nueva y hasta colilla en el bol, relojiéndote la fronte, la partida para lo errado. Yo no sé quién me engañé, no sé si fuiste vos o el reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron que es por la monta. Bombero, el cuidador, es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrá de perdedora, pues no tener corazón. Ahora corres en cuadrilla, no tenés la manta aquella, no te preocupa la morta ni tampoco el cuidador, pero si algún día de te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, no placé.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Estamos en línea con el planeta Melmac, queriendo hablar con el señor Gordon Shumway. Gordon, ¿me escucha?
Escucho fuerte y claro.
Aquí la gente te conoce no solamente como Gordon Shumway, sino como Alf.
Sí, bueno, ese es el nombre que me puso Willy.
Decime, Alf, ¿cuál era tu preferido de la familia Tanner?
La verdad, el preferido, suertudo el gato. Pero nunca me lo pude comer porque era miembro de la familia. Bueno, pues vamos a dejarle muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos a nuestros queridos amigos. amigos argentinos y sobre todo a Marcelo.
Gracias, maestro querido.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
18 grados 4 décimas, la temperatura en Buenos Aires, la humedad 93%. Hoy pedirán el juicio oral para Mauricio Macri por las escuchas ilegales. Lo solicitó el fiscal Dilelo ante el juez Ollarvide, quien decidirá si el caso ya está en condiciones de ser llevado a un tribunal. El jefe de gobierno porteño y los demás implicados están acusados de asociación ilícita y de violación a la privacidad. El radicalismo analizó la situación social con autoridades de Cáritas. El presidente del Comité Nacional del Partido, Mario Barletta, encabezó la delegación con los referentes de la entidad. El encuentro es parte de la ronda de diálogo que inició la UCR para sumarse a distintas acciones que puedan resolver problemáticas como la desnutrición. En julio cayó la producción industrial, según el informe del INDEC, disminuyó el 1,8% en comparación igual mes del año pasado. Habrá nuevos controles de la FIP para la transferencia de jugadores. Tras la polémica por los pases de Botinelli y Piatti, el organismo implementó un sistema informativo sobre las acciones económicas de los clubes de fútbol. El cielo está nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 la temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Reposte. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Paparazzi, Tinelli, Sebastián Ortega y La Traición. Paparazzi te cuenta las charlas secretas entre el conductor de Showmatch y el creador de Graduados. Fueron antes y después de que Marcelo blanqueara con Guillermina. Un nuevo amor. Iván Noble y Romina Gaetani a los besos y mimos. ¡Qué confesión! Nacha Guevara, yo también fui víctima de la violencia de género. Además, la actualidad de Su, el destape de Marina Calabró. Mariano Martínez a la espera de su segundo hijo. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, dígale a su esposo que le compre un campo.
Qué lindo.
¿Un campo?
Sí.
Una nueva forma de vida.
Y sí, bueno.
Un campo.
Una vieja forma de vida, sí.
Claro. Qué buenas tardes. Por eso buenas estamos tardes. Aquí con el señor Patricio Barton, que justamente vende campos.
Sí, claro.
Sí, señor. Porque queremos salir de acá de la ciudad,
sí,
e instalarnos en el campo y vender las cosas que...
El campo,
o sea, vivir de las cosas del campo. Criar vacas, bien. Sembrar trigo.
Sí.
Pasto para que las
no, bueno,
coman,
bueno, sí, claro,
son cosas diferentes. Árboles frutales, todo aquello que...
Que la tierra da, vamos.
Que la tierra da, de los frutos de la tierra.
Exacto.
Bueno, usted vende todo, por ejemplo, primero sí. Lo primero que tenemos que comprar, naturalmente, es un rancho.
No, la tierra tiene
¿cuánto
que
vale? Comprar. Bueno, la tierra.
Sí, señor. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando?
No estamos hablando de ninguna hectárea, estamos hablando recién, acabo de saludarlo. No,
bueno, sí.
¿Cree que estoy loco?
¿Cuántas
hablando solo como los locos, señor?
¿Cuál es su sueño?
Mi sueño.
Ah, no se lo digas.
Ah, no se lo puedes. Mi sueño es acostarme con Angelina Jolie.
No, señor, digo.
¿El suyo cuál es?
Ay, el mío también, pero antes.
Ay, no, pero entonces, avíseme, porque yo no me voy a acostar con ella justamente cuando está usted.
Ya nos pasó lo mismo con Marilyn Monroe, hace una punta de años.
Hace muchos años. Mire, señor, bueno, primeramente me gustaría comprar la tierra.
Muy bien.
No el planeta la Tierra.
No, no.
Sino...
¿Cuánto lo da?
Digamos, ¿cuánto mide una hectárea? Yo no sé cuánto mide una hectárea.
¿Y las hectáreas cuántos son?
Una manzana, señor.
¿Es una manzana? Usted ve cómo son los que venden, ¿no? Nunca saben cuánto mide.
100%.
Usted ganar plata.
Bueno, y mínimo, digo, para empezar... a producir algo, porque usted quiere trigo, quiere vaca, quiere...
Yo quiero todo lo que sea el campo, caballos.
Sí.
Ah, bueno, caballos. Cerdos, pero para montar.
No, va a ser para comer,
¿para
señor?
¿Qué quiere un caballo? Para montar, sí.
No, qué sé, quizás quiere criar caballos, eso es un aras, tiene que instalar un aras.
Sí, un ara para, sí, para...
Claro, para homenajear, hacer la ofrenda.
Los ofrendas. No, pero yo voy a comprar todas las cosas por parte.
Está bien.
Para mí tiene que tener el rancho.
¿Cierto? Sí. ¿Por qué no se hace una casa?
El rancho, yo le voy a decir todo lo que quiero. Aquí traje una lista.
Ah, trajo la lista. Bueno, a ver, anote, por favor.
Para tener un campo. El rancho, primero,
sí.
Lo quiero de adobe.
Sí, claro.
Con el techo de paja. Pasa, y un ombú.
¿El ombú?
Un ombú, sí, señor, nunca vi un ombú.
Sí, pero le...
Bueno, un ombú.
Hay que esperarlo.
¿No? Un ombú, señor.
Sí, bueno, está bien,
muy
señor.
Bien, un ombú. ¿Qué más? Vacas.
Una vaca.
Una
cabeza. ¿Cuántas cabezas?
Desparramadas.
No, enteras las vacas, señor.
No,
sí, sí, enteras.
Desparramadas. Pasto.
Mucho.
Pasto, pero pegado a la tierra, ¿me entiendes? Para que las vacas lo vayan comiendo. Caballos.
Bueno, sí, sí.
Terneros.
Bueno, las vacas tiene.
Ternero, señor, yo tengo...
Tiene que haber eso, ¿no le está diciendo?
Gallinas.
Sí, gallinas son...
¿Gallina en gallinero o...
Gallineros.
O suelta.
Sueltas, en el campo están sueltas.
Sí, andan por ahí.
Andan
igual
por
que
ahí,
los perros también.
Entre las patas de perros también.
Perros, muchos.
Perros y marrones incluso.
Sí.
Para que le ladren a los turcos cuando vienen a vender su mercancía.
¿Qué turco va a llegar hasta ahí?
¿Turco viene a vender su mercancía, señor?
Claro.
¿Qué es esto? ¿Qué clase de campo?
Nunca compró nada usted.
No, primero...
Chancho, usted... señor.
También
chancho.
Tiene chancho.
Sí, chancho. ¿Dónde cree que vienen los chanchos?
Pero
el campo. El campo, señor.
Bueno, sí, pero todo junto en un campo.
Sí, todo junto en un campo.
Y no me dijo cuántas hectáreas.
En el lo que se llama el chiquero, señor. ¿Qué
sí.
Cree que viven solos los chanchos?
No, no viven solos, pero...
Viven juntos en el chiquero.
Sí.
Usted tiene vaca, gallina, caballo, chancho. ¿Qué
sí.
Quiere que
espere,
le venga de los
que falta.
También.
Faltan ovejas.
¿Quiere los teros también?
Teros también.
Teros. Bueno, no, eso viene solo, no se
bueno,
tengo que llevar.
Después, tranqueras.
Uh-huh. Una.
No, una, ah. Varias tranqueras.
Hasta llegar al
cada alambrado requiere una tranquera.
Bueno, no sé cuánto alambrado va
paisanos a para que se paren al lado de la tranquera.
No, no, la tranquera no viene con el paisano.
Yo siempre que vi una tranquera, vi un paisano parado
apoyado.
En la tranquera, señor.
Y la rueda, y hay una rueda también.
No, señor, no me cargue.
Usted si cree que
no,
somos porteños.
No sabe nada del campo.
Por favor.
No es así el campo. Usted tiene.
Sí, es así, señor, es así.
Estamos hablando bien y se va por lo carpido.
Sí.
Empieza por la tierra y va sembrando. Ahora, por ejemplo, puede sembrar soja.
Uh-huh.
¿Mm? Que después la acopia.
¿A quién?
¿La acopio?
La acopia.
Ah.
El grano de soja, veo que se guardan en unas mangas ahora de...
Una manga de...
No, en una manga de acopio.
Sí, claro, así le dicen.
Y eso le aguanta...
Y yo a mí me gusta guardar en silos.
Sí. Bueno, no es que le guste o no le guste.
No, si a mí me gusta guardar el grano en silos.
Cerca de la estación.
¿Eh?
Cerca
de la estación, para después ir a la estación a mirar pasar el tren.
Claro.
No, para cargar los trenes con el
cereal. También, bien. Cargar los trenes de pasajeros con el grano.
No, no, son trenes de carga, señor, que llevan los granos, en su caso, de trigo.
Y también me gusta para, cuando tengo un enemigo, meterlo adentro del silo
sí.
Y volcarle el grano encima.
Ahí está.
¿Y quién es su enemigo?
No importa.
Ya no hay portal tampoco después.
Yo he visto películas donde un tipo se mete dentro del silo y justo le vuelcan el grano encima.
Sí.
Y es una de las...
¿Querías la cosecha? Ahí tienes toda la cosecha para ti, miserable. Eso hay que decirlo uno, tiene.
Bueno, está bien. Si quieres yo se lo anoto en la lista. Me parece que
¿Qué es mejor el campo? Por ejemplo, no rinde mucho de árboles frutales, ¿no?
No, de árbol frutal, ¿no? Además le trae mucho bicho el árbol frutal.
¿Cómo mucho bicho?
Ya hay
bicho.
Claro, se le comen la fruta.
¿Usted tiene bicho?
Claro, ¿qué frutas quiere?
Mandarina.
¿Mandarina?
Sí, claro. Sí.
Al invierno.
Porque es fácil de pelar.
Y después puede apuntar con los carozos al fuego.
¿Pero usted la va a pelar?
Señor.
Señor.
La mandarina es el que la pela, el que la trabaja.
No, bueno, pero...
¿Y se venden peladas? No, ¿no?
No, no se venden peladas, se seca todo.
¿Por qué dice que no da el fruto? Porque nosotros, con el señor, tenemos la idea de hacer todo un campo frutal. Una hilera de árboles, mandarina.
Sí. Viñedo, viñedo.
Naranja. Otra hilera, pomelo.
Ahí está. Cítricos todos.
Otra, no. Otra hilera, manzana.
Ah, bueno.
Otra hilera, quinoto.
Pero no le crece todo junto eso.
¿Cómo no?
No, una hilera cada uno.
Una hilera cada uno.
Sí, pero ¿por qué?
Junto tiene razón, es un lío porque hay que andar buscando.
Sí.
A ver, ¿dónde están los quinotos?
Sí.
Acá y se mezclan. En cambio, una hilera, va, cada empleado va... Sí. Fulano, la manzana. Fulano, los quinotos. Agarrando los quinotos. Y listo, viene un tren.
Sí.
Para un tren, un vagón, naranja. Ese es el sueño mío, todo ordenado. El tren de la fruta.
Qué lindo.
Un vagón, naranja. Otro vagón,
quinoto.
No, el segundo vagón. No me mezclé.
Mandarina.
Mandarina. Se me pasó. El señor lo sabe.
Sí, pero.
Mandarina, pomelo.
Todo cítrico.
Manzana, quinoto.
Ah, ahí va, va y al quinto. Dale.
Ah, quinoto, vagón de cola.
No. Todavía faltan, esos son ejemplos.
Ah, bueno.
Vagón de cola son los melones.
No hay más trenes que les lleven la fruta.
¿Cómo la llevan?
Van los camiones.
Sulky.
Van los camiones ahora. Tiene que ir el camión y el camión...
No, los camiones me gustan, mamá, es muy ligero los camiones.
¿Cómo muy ligero?
Claro. Bueno, los camiones van, vienen, por ejemplo, los camiones vienen a 160, 170.
Bueno.
Después vienen las Ferrari.
Claro, después
vienen los autos así de lujo y después... más o menos los autos comunes.
Bueno, no, mire,
la fruta se agita y se bate y queda, llega mal después. Claro. Esa es la fruta que comen ustedes los de la ciudad, señor.
No, bueno, señor, hay fruta de primera selección, parece, de segunda selección.
Segunda selección.
Y sí.
¿La fruta de la primera selección cuál es? ¿La que se cae del árbol?
No, depende de la calidad de la tierra, señor.
Y si se cae la tierra, no sirve.
¿Cómo que tiene que ver la tierra?
Usted pide fruta, no tierra.
Si usted quiere un campo con mucha piedra o un campo, por ejemplo, muy fértil en la...
Porque
con
mucha piedra es mala, ¿no? Porque pues, los chicos le tiran piedra y agujerean los melones.
No, señor, no le crece bien.
Los melones crecen en los árboles, ¿no?
Señor, y no es lo mismo sembrar melones.
Ya lo conocemos el chiste de tanto,
sí, no. Sembrar melones que quinotos, por ejemplo.
No, señor. No me doy cuenta la diferencia. Cualquiera se da cuenta. Este es un melón, niño. Este es un quinoto.
Bueno, y los requerimientos de uno y otro.
Claro.
Imagínese usted que no es lo mismo.
Pero nosotros tenemos, más que nada, no acá en Argentina, sino exportación.
Ah, ¿quiere exportar?
Sí, sí, sí.
Y pero no va a exportar quinoto.
¿Por qué no?
No, se exporta el quinoto.
El quinoto no le gusta a nadie.
No, en el mundo.
Ni acá en la Argentina, no, ni acá en el mundo, ni hay un solo ser humano al que le guste el quinoto. Levante la mano al que esté con los quinotos.
Ya, ahí está, mire. Ya levantó antes sin saber lo que íbamos a preguntar.
Sin embargo, diría que la gran mayoría... Levante la mano de nuevo, creo que hay un error. ¿A quién le gustan los quinotos? Allá hay un señor que levanta incluso las dos manos.
Sí.
Creo que es un fanático, un fundamentalista de los quinotos.
Que no come otra fruta.
No.
Bueno, pero no se exporta mucho eso. ¿Por qué
y
no
bueno,
piensa?
Pero eso porque, ¿sabe qué? Hay que hacer una campaña intensa de publicidad tratando de imponer los quinotos.
¿Y cómo los va a imponer?
Hay que estar todo el día, dele. Aquí uno ya no pueda más.
Se decide.
Con los quinotos.
Miren esta foto, cosas que rimen.
Pero no hay campaña que pueda... ¿cómo va a pagar la campaña de los quinotos?
Vendiendo más y más quinotos.
Sí, pero...
Es el capitalismo, señor.
No lo puede sostener, no, pero hay una acumulación primaria.
Sí, justamente.
Usted puede hacer la no, produce no. Más quinoto
ahí está.
En el mundo.
¿El mayor productor de quinoto del mundo? Turquía.
Turquía. ¿Sabe cuántos quinotos produce Turquía?
¿Cuántos?
Media tonelada.
¿Cómo va a producir todo un país media tonelada?
Pues tanto, así de poca, es sí, poco claro, el interés que tiene el mundo por los quinotos. Porque no sirven para nada.
No, ¿cómo que no? Es un... alguien los debe comer.
No, ¿para qué otra cosa sirve? Ahí está. Para comer.
¿Budín?
Comételo, una porquería.
Sí. ¿Un budín?
Budín de quinoto. ¿Con ese comerías gusto? ¿Un budín de quinoto? No, yo ni con una pistola en la nuca.
¿Licor?
¡No! ¡Licor! ¡Licor de quinoto! Hablamos el otro día como activo de algo despreciable.
Dulces de quinoto, no, no sé, habrá...
Bueno... yo entonces anule la quinta fila.
Está bien, dale.
Quinoto no vamos.
Quinoto no. ¿Por qué no prueba con la vaca?
¿Qué cosa? ¿Sembrar vaca?
No, digo. Para no, empezar,
vale. Sí,
para empezar, se compra unas vaquitas.
Sí, bueno, vaca ya le dije. Si ya tal? Le, lo primero en la lista
no,
que veo.
No, me dijo, no me dijo si la quiere lechera o si la quiere.
Si las vacas son lecheras.
Escúcheme, qué larga. No,
qué larga la que vendió usted.
Jugo de bueno, quinoto. Pero. No, yo la que tengo no me la tomo, señor.
Y señor,
mi vaca, que es una Chorton.
Ah, sí, su vaca es una Chorton, es interesante. Sí.
No la ordeño yo.
No hay, imagínese.
No, para... claro, usted, señor, que se la hace ordeñar porque.
No, señor, no la ordeño para consumo, a lo sumo para consumo personal puede ser.
Ah, sí, ¿pero qué?
Pero no ando exportando la leche de esa raza, sino una volando argentino.
Ajá,
no. Eso sí, pero ahí tienes que montar un tambo, eso
sí. Sí, claro. No, no, sí, nosotros vamos a la mañana tambo. A la tarde no.
Tanque australiano no le pediste, molino.
Claro. Molino y tanque australiano, por favor, y río.
Sí. No, no, río no, depende de dónde compre el campo.
Sí.
Nosotros le hacemos canales.
Sí, sí.
Para canales de riego.
De cable, claro. Sí.
Y te róbele algún río. Le roba un poco.
Desviamos un poco.
Sí,
¿no?
Sí.
No es robar, señores.
Sí. Bueno, no importa, mejor. En ese caso, mejor.
Bueno.
¿Hay máquinas de ordeñar o
sí
tenemos que ordeñarlo nosotros?
No, hay máquinas para
¿El ordeñador trabaja a mano limpia o con pinzas, como los panaderos?
No, el ordeñador va con la mano a todas partes.
Sí, sí, yo también, imagino, señor.
Como tomo todo el mundo. ¿Usted dónde la deja?
Perdón, va con la mano a todas las partes.
Ah, sí, sí. También.
Sí, sí, lo mismo. Pero...
A mí me habían dicho que había más que unas máquinas...
Claro, de el tambo tecnologizado.
Que vos la ves y...
Es como una aspiradora.
Me imaginé, sí.
Con su respectiva manguera...
Sí, sí.
Sí, claro. ¿Qué hace?
El... Nunca había una aspiradora con manguera,
discúlpeme. ¿Cómo no había aspiradora con manguera?
Bueno, sí, sí.
Sí, no, casi no tiene otra cosa.
Tres velocidades, ¿no?
No, 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 no hay un tema de velocidad.
Hace no, señor.
Un efecto ventosa le hace a la vaca y allí la ordeña. ¿Sabe que le hemos comentado aquí que le pone música a las vacas para...
Ah, sí, me imagino.
Para calmarlas.
Claro,
claro, para que no se pongan nerviosas en los tambos. Y sacan muchísima leche.
¿Es música en vivo o son grabaciones?
No, grabaciones. ¿Cómo va a poner músicos en vivo?
No, no, digo, porque yo soy de Sadaic.
Ah. Escúcheme, bueno, ¿y el personal? ¿Usted vende también eso o no?
No se vende el personal, señor.
¿Sí?
Usted
no.
Después contrata...
¿Lo prohibieron?
Los peones que precise, los peones rurales y... Tendrá su propio capanga.
¿Cómo capanga?
Eso.
Esas palabras, señor.
Bueno,
eso lo contrata usted.
Me lo llevo, me voy a llevar.
No, ¿cómo me lo llevo? ¿Usted, vamos a ver las hectáreas?
¿A qué?
¿Cuántas va a comprar?
¿Viste una hectárea y viste todas?
¿Y cuánto me dijo una manzana? Méteme una hectárea.
No, una no puede meter todo eso.
¿Cómo meter todo eso?
¿Pero una sola hectárea usted quiere la vaca?
Una manzana, imagínate.
No puede, señor, le dice...
¿Cuántos edificios caben en una manzana?
Todo esto que estamos acá no tiene.
Mirá,
ni...
esto en vacas y mandarinas, ¿sabes qué?
Pero sí tiene...
Y quinoto.
Todos los frutales, tiene el trigo,
sí,
tiene el molino que pidió su señora.
El ombú, lo soy, el socio.
El ombú, discúlpeme.
¿Cómo son los porteños?
El rancho de adobe y paja, que además no se lo recomiendo, ahí le van a crecer los bichos.
¿Cómo a crecer los bichos?
Los bichos son los chicos.
Se le crían en el adobe y la vinchuca le va a ir al adobe.
Usted deje a mí que yo le he hecho flecha.
No, señor, no.
La bomba, no se olvide.
¿Qué bomba?
La del patio, señor.
Ah, sí, bueno, sí.
Aljibe, hay aljibe.
Y lo tenemos que instalar. Hay que hacer el pozo.
No hay nada. Y sí.
¿Cuánto tiene de hondo el pozo?
Y el pozo tiene unos 18 metros.
¿18 metros?
Sí.
No, hágamelo más hondo.
Sí, señor. ¿Y metros, para qué lo quiere más hondo?
Me quedo con el orden.
No, mire que hay una napa acá cercana, ¿eh? Ahí.
Sí, sí.
Está ahí nomás.
Napa enseguida. Napa de cuatro.
Está acá nomás el agüita.
Bueno, muchas gracias, señor, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros. Nos hemos criado en el campo.
Sí. Ah, no.
Sí.
Y.
Hermanos Santos.
Eran otros tiempos, ¿no?
¿En qué zona?
Bueno, en la zona del Tuyú.
De los dos, quiere decir. Claro.
Por San Clemente del Tuyú.
Ah, sí. Por San Clemente, la provincia de Buenos Aires.
El Tuyú.
Para adentro.
Sí, ese es Tuyú, sí.
Sí.
Sí, usted lo pronuncia mal, pero también se puede.
¿Y ahí qué hacía? ¿Tenía ganado?
Sí.
Sí, robado también.
Éramos cuatreros.
Uh-huh. Ah, sí. Usted es de Lampa.
No, de San Clemente, señor.
¿Y cumplieron condena?
No. Todavía no ha nacido el que sea capaz de capturarlo.
Somos toro en el rodeo y torazo en rodeos ajenos.
Será eso.
Siempre los tuvimos por buenos y no podemos rimar porque no da la rima para dos, pero. Y si lo quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos.
¡Y ese mozo que está ahí me está gustando!
¡Ay!
La vaina de mi cuchillo.
Ah.
Anejo. Que de mí nadie se ríe.
Tranquilo, Lindor. Tranquilo.
Se acabaron tus hazañas, Adaik. Yo soy el comisario de Tuyú.
Qué pena que.
¿El comisario?
Sí.
¡Ya me lo maliciaba! Cara de botón tenía.
No, si no me saqué la careta todavía, mirá.
¡No! Es el otro comisario.
Me entrego.
Y yo con él.
Muy bien.
Nos entregamos.
Arresten los sargentos y pongan los cadenas.
Ya está mi facón.
Póngalo aquí. Bueno, y ahora ha triunfado la paz y la ley en San Clemente del Tuyú.
Esto termina mal siempre.
Yo no me he entregado todavía. Le voy a decir una cosa, comisario. 40 de nuestros paisanos están esperando afuera.
¿40?
42.
¿42 qué?
Paisanos.
Ah, paisanos.
Sí, muchachos de otra colectividad, ¿vio?
¿Y con ellos qué?
Sí,
42 contra uno. 43 con mi hermano. 44 conmigo mismo.
Ajá.
Pero eran 40 hace un rato.
Ahora somos 44.
Bueno, muy bien.
¡Ríndase!
¡Ah! ¿Y ahora?
45.
Hemos ganado 45 contra Naide.
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva, Canejo!
¡Pausa!
Comienzo del espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
¿Sabés lo que hacen Marcelo, Magdalena, Nelson, Luisito y tantos otros antes de ir a trabajar? Igual que vos, escuchan esta radio para saber lo que pasa en el país y en el mundo, cómo está el tiempo y cómo se viaja. Es la verdad, aunque después te digan otra cosa.
Llega el día en Del Plata.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados, humedad 93%. La Iglesia criticó el proyecto de reforma del Código Civil. Los obispos expresaron su preocupación por el modelo de familia que plantean los cambios y pidieron ser escuchados. Reclamaron a los legisladores nacionales que voten con la voz de la conciencia y no por pertenencias partidarias. El gobernador de Córdoba firmó convenios de cooperación con el jefe de gobierno de la ciudad. Mauricio Macri viajó para inaugurar la Casa de la Ciudad en Buenos Aires, en esa provincia. Previamente se reunió con José Manuel de la Sota y concretaron convenios en materia de turismo y cultura. Los gremios docentes mantendrán un encuentro con la directora de Educación bonaerense, Nora de Lucía, evaluará en conjunto con los sindicatos del sector el control online de licencias que pretende aplicar el gobierno de Scioli. Ecuador no permitirá que Julian Assange escape de su embajada en Londres. El gobierno de Rafael Correa aclaró que quieren jugar limpio y aseguró que nunca impedirán la extradición del fundador de Wikileaks, facilitándosele vías clandestinas para dejar Inglaterra u otorgándole un pasaporte especial. El cielo está nublado en Buenos Aires, 17 grados la temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Gente 2x1, el graduado más exitoso. Mientras la tira se consolida como el suceso del año, Daniel Hendler sufre la popularidad y elige el hermetismo. Amores, fobias y secretos del actor uruguayo al que cada noche eligen 3 millones de argentinos. En exclusivo, Sandra Mianovic, luego del exitoso trasplante a su hijada, se confiesa: después de dar vida me siento más fuerte que nunca. Y una nueva entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana, ¿cómo vernos hermosos por dentro y después por fuera?
Gente 2x1.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotui.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Estamos en el multiteatro, estamos en Radio del Plata, La Venganza Será Terrible.
Sí.
Ahora con mensajes del público que está aquí.
Aquí en el teatro, en el multiteatro. Amigos de La Venganza, desde la Tierra del Sol y del Buen Vino, les digo gracias por regalarnos y compartir su sabiduría, besos. Dice Claudia de Mendoza, esto no vale 2 pesos, señorita, discúlpeme.
Aquí dejan su saludo fraterno, un grupo de uruguayos del espacio de Economía Crítica. Miren ustedes.
Ah, son unos cuantos. ¿Cuántos fans que tiene ese espacio?
¿Economía Crítica es la de ustedes o no?
No se haga el vivo con los chicos orientales, acabamos despacio. Así de vuelta el topo, le pide. Sí, hay que venirse hasta acá para verte, de la República Oriental, más propiamente dicho del barrio La Mondiola, como le dicen ahora, Positos Nuevos. Un abrazo, Ana, Jimena y Martín, que es de Quebec, que queda al lado del edificio este, ¿cómo se llama? El que está en Positos, es lo único que hay.
¿Cómo es lo único que hay?
El único que siempre hubo, señor. No sabe. No,
el parque de diversiones ahí.
Hola, Alejandro, somos Carolina y Laura, adivine de dónde.
¿De Montevideo?
No, de Uruguay. Ah. Estamos felices de verte. Gracias por tus hermosas palabras, negro, esas dos que
hizo. ¿Vinieron todos del Uruguay hoy?
¿Quién no es uruguayo de los que están hoy? Nadie.
No, no.
Todos orientales. 33 personas y todos de allá.
Un saludo grande para todos del Centro Cultural Alas del Sur de Sarandí, Avellaneda, Uruguay.
Muy bien, exactamente. El martes nosotros los uruguayos festejamos nuestra independencia, caramba. Así que llámelo al sordo, ¿eh? Ustedes no, no, nosotros. Sí, pero nosotros festejamos el martes, ya le dije.
Bueno, llámelo, te mandan,
llámelo al sordo nomás.
¿Ya? Bueno. Un beso para las chicas del Ministerio de Defensa, ¿eh?
¿De dónde?
De Ceflor.
Bueno.
¿Chicas del Ministerio de Defensa?
Sí.
De armas llevadas. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo. Los integrantes del Engreído sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Penta Académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí la numerosa comunidad portuguesa que nos acompaña le pide Caprichosa. ¿Lo tendrá?
No sé por qué atende escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el ojiguido, pronto irá a cantar un guado. Si tú quieres por tu belleza, vamos juntos para allá. Y abrazado cantaremos la canción de Portugal.
Mirta, le piden rubias de New York.
¿Quién es rubia de Nueva York, señor?
¿Podemos hacer un poquito?
Bueno, espere que encuentre un sonidito. Espere que le doy un poquito más fuerte. Ahí va. Ahí va.
Y Julie de labios en flor, pues como el cristal la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, duro para mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul el mar, deliciosa criatura perfumada, que el beso de su boquita aquellas muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Con la silla dada vuelta.
Ajá, así nos gusta. ¿Va a ser, tiene ganas de hacer algún juguito?
No, se ha hundido de golpe.
Sí.
El asiento.
Ah, ya acá,
ahí va. Y quedé de golpe. Perdón, buenas noches.
El hombre en el subsuelo. Le preguntaba si tiene ganas de hacer algún duito o cualquier...
Como usted quiera, no.
Un momento que está pidiéndole hace 3 días Moreira y no lo dejan.
Pero ese no es un dúo. ¿Podemos? Un momento no hacemos dúo. Si va a pedir un dúo, hágalo bien.
Un dúo, señor.
Bueno, ok.
No, no crea que me va a llevar por delante, pero sí podemos hacer un dúo.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va y nos volvemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también.
Toda la vida, maestro. ¿Le parece que pasemos al trío?
Sí, claro, sí.
¿Vio? Aquí para el trío sin nombre le piden 10 CTs.
¿Qué?
Bueno.
No se vayan. Un tema de los Beatles.
¿A dónde van? Dijimos trío sin nombre y empezó a levantarse la gente. Empezó a levantar la gente. ¡Qué gesto, caballero!
Encima, es mi familia.
Sí, su primo.
No.
Bueno, su primo la gente. Ella no vuelve a levantar.
¿Cómo la hacemos?
¿Qué
hacemos?
10 CTs.
Ok. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como siempre, dale. Así.
Hacemos la primera estrofa a capela.
Bueno, dale.
Esto va a salir muy bien.
Un, dos... ¿Está la nota? Un, dos, tres.
If you were red tonight, remember what I said tonight. The color that my baby wore, and what's more is true, yes it's summer world of ocean world. Everybody knows I'm true.
Muy lindo. Muy, muy lindo, señor.
Ha visto que podía. Bueno, ahora en castigo por eso le piden Fat Bottom Girl.
Bueno, hoy todos arrancan a capela.
¿Eh?
Bueno, todas las canciones.
Bueno, es el día de capela.
Así salen.
¿Va? Ok. Hace 3-5 años que hacemos esta canción.
¿Qué está buscando
ahí?
¿Está buscando
la letra?
Otra cosa, pero...
Ah, bueno.
Manuel se anda maceteando.
Está leyendo el diario.
No, no, eso
no nos dice lo que busca, así nos reímos todos.
Otra cosa.
No. Es un dibujo de uno de la mesa ese.
Sí, sí, sí.
Ah, ya lo vi.
¿Va?
Cuando quieras.
Espera, espera, espera.
Un, dos, tres, y...
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta lay it on hang by five bomb girls. You make a rock and roll go round. I was just a skinny.
Para el trío sin nombre le pide Enrique Fields of Gold, maestro.
Bueno,
yo.
Todo para el trío sin nombre.
Sí, usted.
Bueno,
y se lo, con... pide, se lo piden en castellano.
Bueno, la babosa va a traducir ahora.
Tómese su tiempo.
Sí. Sería ahora. <¿verdad? risa>
Bueno. Un, dos, tres y.
A pound of fears of folly. In his arms she fell as her hair came down. A mound of fears of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of folly. Well, forget the sun in his jealous sky. As we lie on the fields of gold.
Maestro, nos vamos acercando al final, nos quedan unos minutos todavía. ¿Tiene algún capricho francés, por ejemplo, o correntino, o brasileño?
Es lo mismo.
Sí, por eso digo.
En nuestras voces, el francés,
el portugués, e incluso el guaraní, suenan exactamente igual.
Y eso es arte.
Eso, sí, sí.
¿Quieren hacer insensatez?
Sí. Como siempre, ¿verdad?
Como siempre. Insensatez.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Vamos, un minuto, maestro.
¿Con quién se quiere ir?
Yo solo.
¿La Rodríguez Fernández? No, no, ni
no, ¿tiene ticotico por ahí?
¿Por ahí no es con ticotico? ¿O quiere que cantemos? No, habiendo tanto público uruguayo, ahí está, ahí está. No, yo decía, habiendo tanto público.
Perdón. Habiendo tanto
público. Voy a decir otra cosa, no sé por qué me agregaron.
Habiendo tanto público, ¿por qué no nos quedamos?
No, habiendo tanto público, podíamos hacer.
¿Qué?
Un fogón.
Sí, por ejemplo.
¿Qué?
Una cena.
No sé qué quiere decir, no le entiendo.
Algo uruguayo, ¿qué? Liverpool.
Que sí, esa.
El himno de Liverpool.
¿Quién quieren tocar?
Por Liverpool. El himno de Liverpool, y nos vamos con eso.
Son todos bolsos, son.
Son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 93%. Comenzó el paro de estatales en Córdoba, es por 24 horas en repudio a la represión policial que sufrieron durante la marcha de ayer en contra de la reforma jubilatoria. Desde el Gobierno Nacional, el jefe de gabinete ironizó sobre el encuentro de Macri y de la Sota. Juan Manuel Aval Medina dijo que espera que el cordobés no le pida consejos al jefe de la ciudad de Buenos Aires sobre cómo hay que administrar. Se reunió la CGT opositora Moyano. Al término del encuentro, uno de sus integrantes, Héctor Daer, afirmó que el líder camionero se sienta a cenar con los enemigos de los trabajadores, que ellos quieren la unidad del movimiento.
Internacional.
Estudiantes chilenos realizan múltiples marchas de protesta por las calles de Santiago. Hasta el momento son 30 los establecimientos tomados en todo el país como parte de los reclamos por reformas a la educación y a la gratuidad de la enseñanza. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 17 grados la temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.